Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, en directo, en el Tertulión. Tiempo de juego, cadena COPE, tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, 12 y 38, 11 y 38, si nos escuchan desde Canarias. Gracias, por estar escuchando la radio y por hacerlo de manera tan importante. Estamos en este Tertulión, en el día en el que se le ha estropeado el aparato a Miguel Rico, justo cuando ha hecho un partidazo de Dembélé. Tiene narices.
Qué casualidad.
Qué casualidad que hoy desaparezca Miguel Rico y aparezca Dani Senabre en escena. Es que parece, de verdad, hay alguien ahí arriba,
He saboteado el aparato de Miguel Rico, el radiofónico, digo.
¿Tienes algo que decir hoy a los que no creen en Dembélé?
No, que bienvenidos al club, bienvenidos al carro y que pasen y vean y disfruten. Ya está.
¿Quién dijo ya estamos?
No, Sirus. Ahí estamos.
No, a ver, Dembélé, si ya lo sabemos, que tiene muchos defectos, que tiene cosas a mejorar, lo de siempre, pero es un futbolista al que se le ha atizado de una forma increíblemente desproporcionada y que si tú miras y comparas con otros jugadores, creo que es el segundo de la liga que más puntos ha dado a su equipo con goles y asistencias detrás de Stuani. Y es un futbolista desequilibrante. Luego te gustará más o menos, pero hay otros fichajes como Coutinho, por ejemplo, o algún otro que no te genera nada.
Ahora pregunto por Coutinho. Espera, vamos a escuchar a Valverde. Esto ha dicho sobre Dembélé después del partido.
Se ha hecho un gran partido. La verdad que ha sido uno de nuestros jugadores más destacados, sobre todo porque, pues bueno, porque es que tiene tantas cosas, ¿no? Tiene desborde, tiene regate, tiene tiro, tiene velocidad, y tiene desparpajo y atrevimiento. Entonces, bueno, esperamos que no sea solo este partido, sino que haya muchos más. También es verdad que nos va dando ya un gran rendimiento desde el principio de temporada. O sea, no es un hecho aislado este partido, sino es algo que viene de continuo.
Manolo Oliveros, Barcelona, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Con Coutinho ha habido parte de la gente que se ha ya hartado un poco, ¿no?
Sí, estaban un poco nerviosos con Coutinho y es lo que decíamos en la transmisión de
tiempo. Hay nerviositos también en
nerviositos,
Barcelona.
Y lo comenta Minguella, ¿no? Que desde el principio pues está siendo crítico con la aportación de Coutinho y no solamente por lo que ha costado, sino por el talento futbolístico que tiene. Y en comparación con Dembélé, por ejemplo, pues con Coutinho la gente es indiferente. Es decir, es que casi ni pitos, ¿no? Y eso es lo malo en la vida, que seas indiferente no hace pasar inadvertido y Coutinho está pasando inadvertido. Dembélé no, Dembélé regatea, Dembélé en los primeros minutos ha dejado sentado a Pedraza. A lo mejor los regates no sirven para mucho, pero en otras ocasiones sí, los pases, los goles y las carreras. Y no solamente las carreras en el minuto 1, en el minuto 2, en el minuto 5, sino incluso con una velocidad tremenda en el minuto 80. Así que ha sido de lo mejor el pase en la primera parte de Dembélé para Gerard Piqué. Y en la segunda mitad, el pase interior de Leo Messi a Aleñá. El gol del chaval de Aleñá, un pase interior precioso de Leo Messi, marca de la casa también. Nos acordamos de Xavi, de esos pases interiores que salvaban las líneas. Y por lo demás, lo mejor ha sido el resultado. Verse antes del partido que tenía 28 puntos y después del partido ver que el Sevilla ha empatado y que por lo tanto es líder el Barça. E incluso sabes que Valverde no estaba muy satisfecho del partido, sobre todo en la segunda parte, en que ha cedido el balón al Villarreal.
Messi ha jugado casi todo el partido tocado por un patadón que le mete por detrás Cáceres, el jugador de...
Un patadón.
Pero una señora patada.
Sí, sí. Amarilla,
Sí. No, en nada, esa no. Nada.
Ni en esa, ni en ninguna.
En una de Álvaro me parece que sí.
Además, digo Cáceres.
Cáceres no es ninguna.
El arbitraje ha sido un poquito cómico, sí.
Quería decir un par de cosas.
Para los dos.
Una es que en el tema de Coutinho, Valverde ha explicado que el partido antes de lesionarse de Coutinho fue contra el Inter y que fue un prodigio de partido. Y que después es un futbolista que cuando sale de las lesiones le cuesta un poco más coger forma. No lo estoy defendiendo, solo estoy diciendo lo que ha dicho Valverde. Y respecto a lo de Dani, que estoy totalmente de acuerdo con él en cuanto a ese enorme futbolista que es Dembélé, que también Tomás lo había dicho desde el primer día, yo solo diré una cosa. Es lo mismo que el tema de Isco. Lo importante es que lo que se haya dicho de Dembélé sea mentira. Si no es mentira lo que se ha dicho de Dembélé y yo creo que no es mentira, pues eso se debía decir, o se podía comentar, o se podía decir. ¿Eh? O sea, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo en que, no, es que de Dembélé se ha echado mucha mierda, se ha dicho muchas cosas y tal. No, perdón, un momento. ¿Era mentira lo que se decía de Dembélé? No era mentira.
Emilio, vale, pues entonces, una parte.
No era mentira. Por lo tanto, como no era mentira, Emilio, se puede decir.
Has dicho, hay cosas que se han dicho de Dembélé que se tenían que decir.
Cuando tú tienes esa información, decides darla o no darla.
Que vamos a estar de acuerdo muy rápido, si me escuchas un segundo. Sí. Todo lo que tiene que ver con llegar tarde a un entrenamiento, a un partido, no cumplir con normas de disciplina del club, estoy 100% de acuerdo contigo que se tiene que publicar, se tiene que decir y es preocupante. Pero cuando empezamos a publicar en portada que el casero de Dembélé, el piso de Dortmund lo tiene sucio, que llegó un médico y vio que había gente jugando a la Play, que resulta que se va a dormir a no sé qué, todo eso... Todo eso, que bueno, ha aparecido en diarios deportivos de Barcelona.
Pero eso para mí es pasarse de la raya, y a eso me refería yo. Vale, perfecto. Yo solamente quería decir...
No, pero el asunto de Dembélé está súper comentado. Quiero hablar del partido de hoy. O sea, prefiero hablar del partido de hoy. ¿Qué os ha parecido? Si creéis que ha rascado mucho el Villarreal, he visto ahí, por ejemplo... Lo de Busquets. ¿Para vosotros eso es una agresión, es una roja, lo que le hace Busquets a Fornals?
Si se la enseña, no pasa nada.
No pasaría nada.
Para mí es roja.
Como una casa.
Y otra de Piqué, por ahí también.
Bueno, no. Antes hay una de Gerard Moreno.
Entonces, ¿tú dices la de Gerard Moreno
antes,
en la esquina?
Sí. Claro, antes hay una de Gerard Moreno, con lo cual ya no hay la de Piqué.
Pues yo lo creo de Piqué, que ya... no, pero lo de Busquets, sí, creo que
yo sí. Lo de Busquets creo que sí, y lo de Piqué, insisto, lo de Gerard Moreno a mí también me ha parecido excesivo, que sobraba.
Siempre les pasa, ¿eh? A Piqué y a Gerard
Moreno.
Sí,
han estado siempre.
Porque Gerard Moreno es un perico que ejerce.
Y eso aquella coña
del año pasado del Español de Cornellà y tal, pues acabaron picados y el Moreno es un tío con carácter. Y yo
dicho
creo que
esto,
sí
que...
Dicho esto, es un gran futbolista.
Que ha dicho esto ni Dembélé, ni Messi, ni Ter Stegen, Piqué, ¿eh? El partido que ha vuelto a hacer Piqué hoy ha sido espectacular.
Muy buen partido.
Piqué, tienes que pensar que desde la lesión de Umtiti es el único que no rota en el Barça, ¿eh? Solamente creo que ha descansado en el partido de Copa contra la Cultural.
Solamente, sí.
O sea, lo juega todo. Hoy ha estado solvente, rápido, atrás, seguro, sacando la pelota, más allá de que ha metido el gol.
De todas maneras, una pregunta.
Y luego, dicho esto, a mí el Barça me sigue pareciendo... Pese a que va líder,
eso es.
Muy pobre.
De todas maneras, a nivel colectivo, no sé si también vamos en la línea
pobre,
de lo que
como
decir
el
Manolo.
Resto del campeonato. Claro.
Creo que le falta algo al Barcelona para cuando lleguen los momentos importantes. Muy la pobre. Sensación
es
de que le
faltan
falta
seis jugadores. Claro, le falta Suárez, le falta Artur, le falta un montón de jugadores.
Titulares, esos dos que has dicho.
Porque, por cierto, ha puesto una cosa Dani que yo estoy de acuerdo con él. Habrá que empezar a plantearse esto en su Twitter. Esto de Semedo y Sergi Roberto. Porque sí. Yo creo que Semedo ahora mismo es mejor lateral derecho que Sergi Roberto. Otra cosa es que Sergi Roberto sea mejor futbolista que Semedo.
Sergi Roberto pero no ha sido como nunca lateral derecho.
Pero le ponen.
Bueno, vale, Manolo, pero es que no.
Por ejemplo, lo pusieron en Croacia.
Y ojalá no tengan que volver a ponerlo, incluido el entrenador.
Pero tú sabes que el entrenador lo pone antes que Semedo.
Para mí Semedo es mejor lateral que Sergi Roberto.
Bueno, más especialista.
O lo tenía, porque lo tuvo
la última vez. Uno es lateral y el otro no. Y hay gente que cuando ha puesto eso, mucha gente me ha dicho: no, es que Semedo no centra y tal. Es que, bueno, vale, en ataque seguramente es mejor Sergi Roberto, pero ¿con cuál de los dos estás más tranquilo? ¿Con cuál te llegan menos? Yo creo que, evidentemente, con Semedo.
A mí lo que me parece es que dentro dile mediocridad o dile lo que tú quieras, la falta de brillantez de todos, el más fiable es el Barça.
Efectivamente.
A campeonato largo, ¿eh? Que no
puede haber no fiable una... a ninguno, amigas.
Sí, es una fiable.
Pero sin serlo ninguno,
explico, ¿no?
Bueno, ahora mismo porque va al primero, claro.
Pero no, porque ha ido primero.
Claro, si fuera el
porque
cuarto.
Porque ha ido, Manolo, claro, siempre ha ido primero.
No, pero
eso se te olvida.
Sí, se te olvida a ti.
No, a mí no.
Siempre ha ido primero, la semana pasada iba al Sevilla.
Bueno, eso no vale.
¿Cómo que eso no vale?
No, que no vale.
Vale, lo que tú digas, ¿cómo va
esto? Pero todo eso del primero...
Lo del primero que es cuando va al Barça...
Eso no ha sido el Madrid de tu Isco.
El primero y el segundo... Sí, el primero y el segundo...
¿Eso es lo que quiero decir?
Le das la importancia que tú quieras. Yo creo que a campeonato largo... visto cómo están todos, a mí me parece más fiable
bueno,
el Barça.
Siete
lo cual,
de los últimos 10.
Lo cual no significa que te agarren una Champions, que si no mejora...
O que
si
vaya a ganar esta liga otra vez, tampoco lo sí, significa.
Tampoco, pero que lo puedan revolcar en Europa también puede pasar. Ahora, para jugar aquí en el corralico nuestro, me refiero, me parece el más fiable.
Tomás, yo creo que no hay ninguno que sea fiable. Esto quiere decir que el primero que coja una línea fiable...
También puede ser.
Nos lo dijo Gaby. Entrevistamos a Gaby, el ex del Atleti, y nos dijo algo así como que el que ganara 5 partidos seguidos tenía mucho hecho.
Es que como haya uno que gane 5 partidos seguidos, gana la liga.
Es campeón.
Sí,
claro,
sí.
Si logra encadenar alguno 3 victorias consecutivas, ya es un mérito.
Estamos con 28 pues puntos, entonces, que debe ser la puntuación más baja de la
liga. Oye, pero escucha, bienvenido sea. O sea, yo sé
que
se ha igualado por abajo, vale, perfecto. Pues tenía que igualarse. Y como por arriba no va a ficharle la Besa, Cristiano Ronaldo. Pues oye, chico, sí, que se iguale por abajo.
Pero se ha igualado de mentira, quiero decirte, porque ahí siguen estando y seguirán estando los de siempre, porque cuando hemos descubierto que había el Girona, que había el Español, que había el Sevilla y tal, eso no ha pasado.
Bueno, pero se acaba un poco el rollo ese, Emilio, de que ganaba
Ha habido temporadas, sí, no hace mucho, que veías un partido del Barça, sí, y a los 45 minutos iba 4-0.
Sí, claro, el otro día le han colocado 3 al Madrid en Eibar, que no había pasado nunca. Claro. Bueno, o sea,
no, y aparte hoy, ¿habéis visto el partido? Hoy el Barça iba ganando 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Es cierto que Ter Stegen no ha tenido que parar, porque el Villarreal... Muy discretito arriba.
No han quitado la pelota en la segunda
pero
parte.
Que el partido estaba ahí como ayer el del Madrid, que el Madrid estaba mejor que el Valencia, pero 1-0, 1-0, 1-0, 1-0,
que
en cualquier accidente
te
mueres.
Madrid, sí.
Bueno, ha empatado el Atleti en Girona. Andoito, ¿estás súper callado? ¿Qué? ¿Estás muy cansado o qué?
¿Yo? No. Estoy,
perdona si te estábamos molestando. ¿Qué estabas haciendo?
Espera un segundo porque mientras vosotros estáis departiendo, no, estoy con el WhatsApp que no paro.
Ah,
el WhatsApp.
Estaban llamando a la puerta.
¿El WhatsApp que lo tienes en el teléfono fijo? ¿Te tienes que mover
Estabas echado
un rato.
No vamos a perder tiempo en explicarlo. Te voy a explicar lo que ha dado de sí el WhatsApp en los últimos 30 minutos.
A ver.
La COPE ha venido contando, avanzando el primero, habló de la operación de Diego Costa, que lo meditaban y que le iban a hacer. La COPE ha dicho esta tarde que Diego Costa ya tiene decidido operarse y me cuentan desde el entorno del futbolista y del entorno cercano también al vestuario que ya no va a jugar más, que ya no va a jugar más y que esta semana el plan, la logística del club para actuar con Costa y de la voluntad del jugador es que esta semana pase ya por el quirófano. Así que no va a jugar frente al Alavés, no va a jugar por supuesto la Copa y a partir de ahora contrarreloj para recuperar a Costa cuanto antes y pueda estar. El objetivo es que esté en febrero
claro,
para reincorporarse.
Lógico, pues serían los 50-60 días de recuperación, justo 2 meses.
Así que esa es la noticia, que es en impasse.
Con lo cual se confirma que el Atlético va por la Champions.
Cuando Antoñito está callado está trabajando y buscando noticias.
Claro,
es un artesano de la información.
Bueno, yo llevo 32 años dando noticias.
Por favor, pero esto lo dirá.
Además de artesano, me gusta otro adjetivo, orfebre.
Orfebre.
Porque haces auténticas joyas.
Eres un orfebre de la información.
Yo lo decía.
Un notario de la actualidad.
Eso lo decía el otro. Pero
unas manitas.
Un humilde artesano de la información.
Ahí está.
Claro,
sí.
Y ahora hay gente que prefiere a Casillas que a ti.
Ahí está.
No, eso lo ha dicho de mentira, porque sabe que eso no es verdad.
¿Cómo me conoces, hermano?
Bueno, total, que se va a operar.
Recapitulando, el tema Costa es ese. Dime, David, dime.
No, yo, que se va a operar un mes tarde, vamos. Hace un mes que tiene que estar operado.
Estoy a otras cosas.
A ver, vamos a ver.
Que se va a operar. Y el Atleti hoy, pues sí, bueno.
¿Te ha gustado el Atleti? Bien, ¿no?
A
ti cuando juega bien te gusta menos, ¿no?
No, a mí cuando no gana...
No sea que gane.
Cuando no gana pudiendo hacerlo... Me gusta menos. Yo creo que este equipo está diseñado para competir con sus armas y ganar con sus armas. Cuando juega bonito y no gana, a mí, y no ha jugado mal, ¿eh? El Atleti ha hecho un partido apreciable, pero
apreciable.
Bueno, ha tenido sus ocasiones, se lo ha podido llevar y al final lo ha podido perder. Yo creo que el empate está bien. El empate está bien porque el Girona es un equipo muy aguerrido, un equipo que además de el orden defensivo de Machín, ahora es atrevido con el balón y lo hace muy bien y pone en apuros.
Sí, el empate
es
está
más
bien.
Que aguerrido, ¿eh?
Lo que,
más que aguerrido,
lo que no está bien son los 7 empates, eso es lo que no está bien.
Ya, ¿del Girona dices?
Está bien. No, del Atleti.
Ah, pensaba que...
Lleva 7 empates. No, es que el domingo pasado hablamos, ¿no? El empate con el Barcelona, qué bien le va a venir, está como ha perdido el Madrid, está medio pactado.
El Madrid que lleva 5 derrotas,
no lo haces bueno del Madrid, ya hemos hablado. No lo haces bueno si no ganas luego en campos como el Girona.
Yo digo que esta Leti al que tú desprecias es una Leti que
yo no lo
desprecio.
Se despreciará solo, que va tercero.
Que de 21 partidos oficiales ha perdido 2, ese es el que tú desprecias.
Sí, sí, pero es que de la mitad de la liga ha empatado 7. Llevamos 14 partidos y ha empatado 7. Si a ti te parece que eso es un buen número, pues
me parece que es un equipo que sigue teniendo.
De la misma manera que Diego Costa tiene el umbral del dolor altísimo, Roberto tiene el umbral de la exigencia del Atlético de Madrid.
Claro, mucho más alto. Además, él seguramente es el
tipo que
más
tenga razón.
Él seguramente es el más legitimado para exigir al Atlético de Madrid.
Hoy, bien Saúl, en otra posición, desaparecido
Saúl
Lemar.
Cumple siempre.
¿Y Lemar? ¿Qué pasa con él?
Lemar y Griezmann hoy no han tenido su tarde.
Ese tío es muy bueno, el Lemar. Este.
Sí, pues hoy no lo ha sido.
Ese tío es muy bueno.
A mí Lemar. A mí Lemar me recuerda mucho a Coutinho. Son futbolistas que son muy buenos, que tienen mucha calidad, que les haces un vídeo y lo presentas y dices, joder, qué bueno es, pero que luego al final son fuegos artificiales. Son muy bonitos de ver, pero luego no hay traca ahí, ¿eh? Luego no quema.
Mira, yo creo que el Cholo tenía que haber quitado antes a Lemar del campo.
Vamos.
Lo tenía que haber sacado a mitad de la segunda parte. Porque
bien Correa, bien Correa.
Muy bien Correa, muy bien Gelson, que han agitado el partido con su entrada. El Gelson, este chico, ha habido un par de jugadas eléctricas. Yo creo que el problema de Gelson, aparte de su carácter, que está entrando un poquito en la dinámica del Cholo, es un poquito su desorden táctico todavía. No coge bien la idea que quiere el Cholo, pero tiene condiciones y seguramente Gelson dentro de poco será un jugador muy importante en este equipo.
Insulso Griezmann, totalmente.
Sí, absolutamente.
Como
sí,
si
absolutamente.
No hubiera pasado por el partido.
Arema, hay que pedirle más. Mañana, por cierto, va a París, al Balón de Oro.
Va de turismo, ¿no?
Bueno, viaja. El tercero. Viaja. Claro,
está bien, ¿no? Viaja a su país. Ya le dan el tercero.
Sí. Es una publicación francesa y tiene que estar.
No, y me parece elegante por su parte, que esté. O sea, claro. Me parece muy elegante porque.
Claro. De cualquier manera, que un francés no gane el Balón de Oro, tela.
No se lo dan un francés.
Eso es tela marinera.
La verdad.
Tela marinera.
¿Sí?
Sin decir que no lo merezca el que lo va a ganar. O el que
evidentemente,
lo pueda ganar.
Evidentemente.
Digo que no lo gane este año un francés es tela marinera.
Sí. Vale. Muy bien, Antoñito. ¿Quieres que te dejemos descansar?
No, yo estoy aquí para lo que. Mira, me ha llamado Arjona que quiere llamarme a las 2:40. Voy a entrar con Arjona a las 2:40.
Ah, vale, quédate.
Para hacerle la crónica.
Perfecto.
Lo que tú quieras. Si hay pregunta, me quedo. Si no hay pregunta, me voy.
Claro. O si hay alguna información de última hora por el
bueno,
WhatsApp.
Bueno, yo desgraciadamente no libro.
¿Como los médicos?
Nunca, ¿vale? Nunca.
Desde hace 32 años.
Yo puedo no estar en la radio, pero estoy trabajando y Lama lo sabe.
No, de hecho casi nunca.
Lama, que es mi jefe, y Paco lo sabe.
En la radio poco, ¿no?
32 años y
bueno,
libros.
Lama y Paco son tus jefes.
Sí, y mis amigos. Y mis hermanos.
Jodido, Juanma.
Sí.
No, tú no eres mi jefe, tú eres el presentador de uno de los programas de Deporte de COPE.
De uno de los programas.
Eres compañero mío. Sí.
Bueno, suerte que no ha dicho. Suerte que no ha dicho.
Ser presentador no te convierte en jefe.
Antoñito, pues mira, te voy a decir una cosa.
Juanma, podría haber dicho. De
mañana,
uno de los
mañana
de
si te parece, hablamos.
No seas vengativo, Juanma.
No puedes continuar en el programa con este comportamiento.
No seas vengativo. No. Te voy a explicar por qué, Juanma. Porque Antoñito Ruiz tiene teléfono fijo.
Claro,
es un añadido,
Tú y coges a partir de hoy lo voy a coger, hombre.
Antoñito, coges el fijo, di la verdad, ¿lo cogías?
Es que no me funciona, lo tengo estropeado.
Claro.
Porque es un inalámbrico de estos que se estropea.
Eso lo explica todo.
Claro, pues
y no tengo el gusto, ¿no?
Qué desastre. Mira, se suma al tertulión Alcalá, que no es un habitual del tertulión. Y para nosotros es un lujo contar con gente como Juan Antonio Alcalá.
Por favor.
Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos, ¿cómo estamos?
¿Dónde estás?
Estoy en Dublín. Irlanda.
¿Tú tienes fijo?
Yo tengo fijo en Las Rozas, pero debo admitir que si suena no lo cojo nunca.
¿Por qué?
Malo.
Pues porque habitualmente es para que me cambie de compañía telefónica o... Bueno, me pasa un poco como a ti. O sea, yo si lo cojo, si me equivoco y lo cojo, pues he ganado un coche, he ganado un crucero... He ganado un iPhone nuevo, entonces, como no me creo todo eso, pues directamente no lo cojo. Y la gente que me interesa, pues me llama al móvil.
¿Y ahora vas a cambiar de actitud, teniendo en cuenta las informaciones que estamos dando?
Sinceramente no lo creo, pero bueno.
Vale. Pues nada, Alcalá nos va a contar ahora cosas sobre el sorteo de la fase de grupos de España para la Eurocopa del año 2020, que ha sido hoy en Dublín. Pero antes, mensajes de los oyentes a este tertulión que forma parte de Tiempo de Juego y que nos sirve, como siempre, Alberto Arauz. Alberto.
Y que siguen opinando sobre muchos temas, Juanma, como por ejemplo Jordi, que dice: Dembélé va a marcar una época en el Barça y muchos tendrán que pedir disculpas después de mofarse de él durante meses.
Ahí, ahí.
Javi dice: ahora no subáis al carro de Dani Senabre. Cuando era el patito feo, creo que fue la única persona en este país en defenderle. Grande, Dani. Álvaro dice: os venís muy arriba con la actuación de hoy de Dembélé, aunque es verdad que después de Piqué ha sido el mejor del Barça, pero a pesar de sus carreras sigue sin tomar buenas decisiones. Paciencia con el chaval y mismo listón para Coutinho y compañía. Paco dice: Atlético de Madrid y jugar bonito en la misma frase, el mundo se acaba. Y Carmen dice: pues mira, Juanma, yo ni tengo teléfono fijo ni lo voy a poner, pero te oigo todas las noches, o sea que cuéntame en los estudios esos que hacen. Merche dice: pues yo tengo teléfono fijo y aquí no me llama nadie. Y Ascensión dice: hola, Juanma, yo tengo teléfono fijo y siempre lo coge, así que siempre lo cojo, así que no sufras tanto.
Hay de todo, ¿eh? A mí mi madre, por ejemplo, me riñe porque no lo cojo. ¿Para qué quieres teléfono si no lo coges? Yo, llámame al móvil, pero es que al móvil es más caro, tal, no sé qué. Es la batalla de los teléfonos. Es casi la una, casi las 12 en Canarias. Ahora estamos con Alcalá en Dublín y nos espera el seleccionador español de baloncesto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Andalucía ha votado.
¿Y a partir de ahora qué?
Sigue en Herrera en COPE, desde las 6 de la mañana, la última hora y el mejor análisis de las elecciones andaluzas, con Carlos Herrera desde Sevilla.
También en cope.es, en tu aplicación móvil y en redes sociales. En El Corte Inglés ya está todo preparado para que elijas tus regalos de Navidad.
Aprovecha ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios, porque hasta el 12 de diciembre tienes el Huawei Mate 20 Lite por solo 349,90€.
Y de regalo, el altavoz inteligente Google Home Mini.
Tecnología para regalar en El Corte Inglés. ¿Dónde si no?
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos a chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En el 27 se crea la BBC. Nace la generación del 27 y 27 es el exclusivo vinazo de Bodegas Protos. Protos 27. Acertarás.
Verdes, negras, con huesos, sin huesos, rellenas.
Manzanillas, ojiblancas, gordales.
En pastas, pizzas, guisos.
Son dieta mediterránea, cultura, tradición.
Las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo.
Esta Navidad toma aceitunas españolas, las nuestras.
Interprofesional de la aceituna de mesa, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Every breaking wave on the shore tells the next one there'll be one more.
Tramo final de este tiempo de juego. Hoy las horas deportivas se han interrumpido ahí un momento con la información. Siempre con la información por el especial elecciones en Andalucía. A las 6 de la mañana, ya lo saben, Carlos Herrera de nuevo en el micrófono de la cadena COPE para analizar todo lo que han sido unos resultados que suponen un vuelco absoluto. Insisto, desde las 6, Carlos Herrera de nuevo en la antena de la cadena COPE. Cerramos este tertulión en estos últimos minutos. Teníamos conexión con Alcalá, con Dublín, donde hoy se ha sorteado el grupo con el que España tiene que meterse en la Eurocopa de 2020, que recordemos que es una Eurocopa multisede, que no se juega solo en un país. ¿En cuántos países se va a jugar, Alcalá, la Eurocopa exactamente,
bueno,
en 2020?
En realidad, bueno, son 12 países, pero en realidad las sedes son 12 ciudades, 12 capitales europeas. Se ha hecho hoy antes del sorteo se ha proyectado un vídeo de presentación de lo que va a ser ese torneo, la Euro 2020, y tiene una pinta, Juanma, espectacular, ¿eh? O sea, de Roma a Londres, de Bilbao a San Petersburgo, de Ámsterdam a Dublín, no sé, 12 supercapitales europeas en 12 países, y tiene muy, 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 muy buena pinta. Es el próximo reto para la selección española. Es una experiencia piloto, nunca hasta ahora se había hecho como mucho en dos países que coorganizaran ese torneo, pero esto de que haya 12 sedes, aparte de ser un reto organizativo, la verdad es que tiene una pinta de...
En España solo San Mamés,
San Mamés solo.
¿Y de la fase de grupos, España jugaría dos partidos en San Mamés?
No.
¿De la fase de ahora?
No, de ahora. De cuando se sortee, de la fase final de la Eurocopa.
De momento eso no es oficial, ¿eh? Hoy le preguntaba a Paco a Rubiales y a lo mejor podría caber la posibilidad de que España jugara un partido, pero no, eso cuando estén las 24 selecciones clasificadas y cuando se haga el sorteo del torneo, veremos, o sea, España puede jugar en San Mamés o a lo mejor España juega en San Petersburgo, en Miami y en Dublín.
O sea, aunque la sede española sea Bilbao, no quiere decir que España va a jugar algún partido en Bilbao.
No. Eso se sorteará en su momento.
Yo tenía entendido que había algún partido
lo que no sé, Juanma, es si luego a lo mejor en esto que ponen siempre que hay un sorteo, de esto de los condicionantes, a lo mejor luego cada selección clasificada pues la obligan o de alguna forma se fuerza a jugar un partido, pero eso irá al sorteo. España puede jugar perfectamente en Copenhague, en San Petersburgo y en Bakú.
Perfecto,
y ya está.
Perfecto. Son 12 capitales, 12 ciudades europeas.
Hasta ahora solamente los países organizadores eran los que elegían sede, hasta ahora. Pero claro, aquí el problema es, como dice Alcalá, que hay 12 ciudades que representan a 12 países. Y claro, si diera la casualidad, pongamos, que esas 12 ciudades que representan a 12 países clasificaran a sus 12 selecciones, pues a lo mejor vas a grupo diferente, es muy difícil cuadrar el tablero definitivo, va a ser muy, muy complicado. A lo mejor tienen detalles con alguno, pero es muy difícil.
¿Con quién ha caído en el grupo España? A ver, para saber.
Bueno, España estará en el grupo F, es un grupo de 6 selecciones, porque dentro de que hay 10 grupos de clasificación para este Euro, en 5 grupos hay 5 selecciones y en otros 5 grupos hay 6 selecciones. España está en el grupo F, que tiene 6 selecciones, y junto con España, los rivales durante todo el año 2019, que se jugará esta fase de clasificación, son Suecia, Noruega, Rumanía y dos comparsas, como cabía esperar, Islas Feroe y Malta. Hay que decir que se clasifican en todos los grupos los dos primeros, con lo cual a través de los 10 grupos de clasificación tendremos 10 por 2, 20 selecciones clasificadas, y luego otras 4 que vienen por una serie de playoffs del asunto este de la Nations League. Para España esto empieza en marzo, los primeros partidos 23 de marzo España-Noruega y 26 de marzo Malta-España. Las salidas a los países nórdicos, por si preocupaba el asunto del frío, que a mí me parece una bacalada, pero bueno, van a ser en octubre, salidas a Suecia y Noruega en octubre del próximo año, y España cierra en noviembre en la fase de clasificación con dos partidos en casa, por si fuera muy importante el tema de los puntos, que son España-Malta y España-Rumanía. El seleccionador Luis Enrique ha dicho en la zona mixta que, bueno, muy echado para adelante como es él, así, que él quería Alemania y que no ha tocado Alemania, y bueno, Juanma, pues con estos rivales, en principio esto será uno de esos grupos de clasificación que hemos vivido de siempre, porque difícilmente enganchan al aficionado, que aparecerán por ahí España, Islas Feroe, España, Malta, España, Rumanía, pero lo dicho, el premio es ese torneo que suena y que con la presentación, con el vídeo, suena espectacular, esa Euro 2020, que va a ser la primera gran rivalidad después del fracaso que ha supuesto, entre comillas, no estar en la Final Four el próximo mes de junio, pues la auténtica gran rivalidad para el seleccionador Luis Enrique, ¿no?
Me manda un mensaje Pedro Martín y me dice que si España se clasifica para la fase final, al menos jugará un partido en Bilbao.
Bueno, yo la noticia que tengo es que eso no está garantizado. Yo, Pedro Martín, puedo decir, la noticia que yo tengo es que no está garantizado por una serie de razones, que es que no sabemos qué equipos se van a clasificar. Y entonces a lo mejor hay muchos equipos que son de países que a lo mejor no participan.
Sí, pero da igual, pero si se mete España tendrá prioridad para jugar un partido en Bilbao, eso lo condiciona. Es
que imagínate que se meten los 12 países.
Que no se van a meter los 12.
Bueno, pero ¿y tú qué sabes? Pues que también sabes tú los que se van a clasificar.
Bueno.
Yo te digo que hasta a día de hoy eso no estaba ni garantizado. Ahora que me imagino que intentarán de darle salida a esto. Que digo que lo mejor que tiene esta fase de clasificación es que antes, acuérdate que duraban 2 años... La fase de clasificación.
Sí, ahora es rápido.
Bueno, en 6 meses está listo, ¿eh?
Sí, sí, tal cual. Mira, partidos de España. Me manda Hugo Ballester. Se juega el España-Noruega en marzo en el Molinón. Homenaje a Kini. Ojo con este partido, que creo que es la misma semana que el Sporting Oviedo. Que no para la Liga, en la Liga 1-2-3. Y se está negociando España-Suecia, 10 de junio, en Mestalla, con motivo del centenario del Valencia. Nos lo cuenta Hugo. Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Oye, una cosa, sí. Juanma. Hay una noticia, bueno, medio noticia de última hora. A las 8 de la tarde ha terminado aquí un comité ejecutivo de la UEFA que ha aprobado aquí en Dublín una nueva competición que le han puesto nombre, que se va a llamar Europa League 2 para el año 2021. Esto se va a jugar los jueves en 2 bandas horarias, según se ha aprobado ya aquí en Dublín hace escasamente 4 horas, a las 4:30 de la tarde y a las 7 de la tarde. De manera que las competiciones de la UEFA con esta aprobación quedan martes y miércoles, esto a partir del año 2021, martes y miércoles la Champions, los jueves por la noche, como hasta ahora, la Europa League, y se añade este engendro de la Europa League 2 para jugarse los jueves por la tarde a partir de la temporada 2021-2022, aprobado hace 4 horas en un comité ejecutivo de la UEFA.
¿De quién juega?
De España solamente lo juega un equipo.
Ya, pero ¿quién? ¿El octavo?
El octavo, bueno, creo que sí. Creo que sí.
El finalista de la Copa.
Esto lo hacen para que los países nórdicos, que normalmente tenían menos equipos, puedan también sacar un contrato de televisión que les pueda dar un poquito de dinero.
Pero como sigan así, van a hacer...
Ahí está, sí, lo que te lo puedo contar. Esto se lo han inventado en el baloncesto. Sí. Ahora en el baloncesto está la Europa League, la Champions...
La Champions.
Pero la pregunta es si le interesa a alguien, Manolo, si esto va a comprar
nada,
a alguien.
Nada. Escucha, nada. Y dentro de unos años sacarán la Europa League 3 y dentro de unos años la Europa League 4 y acabarán jugando todos competición europea entre semana para vender derechos en todos los sitios. O sea, pero es nada.
Una broma.
Gracias, claro. Alca. Buen viaje mañana.
Gracias, Juanma.
¿Te gusta Dublín? ¿Te gusta Dublín?
Muy bien, pero mucho. Sin darte muchos detalles, la noche del sábado noche fue simplemente espectacular.
Cuidado.
Espectacular.
¿Ah, sí,
cuidado.
Espectacular, Juanma.
Quédate ahí, hombre, quédate ahí.
Pues oye.
Vuelve.
¿Cielo plomizo o el cielo cómo es?
No, sí, cielo plomizo, pero es igual. El tema era mirar más a la calle que al cielo.
Ey. Muy bien, Alcalá. Un abrazo.
Otro.
Mañana de nuevo Juan Antonio Alcalá en el partidazo. Antes de ir con el básquet, Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, aquí estoy, buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, perfectamente.
Estás bien, ¿no? Ha ganado Betis y el Sevilla ha salvado el punto ahí in extremis.
Sí, es un punto meritorio, ¿eh? Porque jugar con este Deportivo Alavés de Abelardo es un equipo muy complicado que te lleva a un fútbol a ratos bastante áspero, un fútbol duro. El Sevilla se ha adaptado a ese tipo de fútbol ante un Alavés, insisto, que tiene mucho mérito lo que está haciendo porque tiene construido un equipo Abelardo muy similar, me parece a mí, por ejemplo, un poco al Getafe, este tipo de equipos que juegan fuerte, que van mucho al balón dividido y que además tienen sus recursos también para hacer gol. Y ha sacado un punto en el último tramo de partido porque durante 70 minutos el Alavés ha sido superior tácticamente. Ha cortocircuitado por completo a los dos jugadores que generan el fútbol del Sevilla, Vanega y el Mudo Vázquez. Luego ha encontrado un gol un tanto polémico. Lo hemos estado analizando en el descanso del partido con Pedro Martín, una pelota que viene del lateral derecho del Alavés, Martín, para... uno de los delanteros para Caleri, de por medio toca Sergi Gómez, que parece no tener la intención de jugar la pelota hacia un compañero y sí de despejar, ¿no? Con lo que estaría en fuera de juego del jugador del Alavés. El caso es que el gol ha subido al marcador y en la segunda mitad, sobre todo con la aparición de Machín con los cambios y la aparición de Sarabia en el tramo final, el Sevilla se ha encontrado ya más espacios, el Alavés estaba también algo cansado y ha conseguido sacar un punto de un campo difícil, un punto que le mantiene segundo a uno del Barça y sobre todo la cuenta que aquí hacían después del partido es que le mantiene una distancia importante respecto al Valencia, 10 puntos de diferencia, le mete un punto más y el próximo sábado, Juanma, 4:15 de la tarde y un partidazo en Mestalla, Valencia-Sevilla. Y es una renta cómoda para encarar este duelo directo.
Yo esa jugada que dice Oliva, la del gol del Alavés, esa jugada del Belda, yo creo que esa jugada tendrían que revisar el reglamento y quitarla. No es lo mismo cuando un central o un defensa cede voluntariamente y se equivoca.
Sí.
No, pero cuando, a ver, Manolo, a cuando ocurre como
pero,
hoy.
Pero
es
Manolo,
una jugada interpretativa,
¿eh? Pero el árbitro interpreta que es cesión, ¿no?
Pero que es más claro todavía. Cuando Marina toca con la cabeza, Caleri ya está en fuera de juego.
No, hombre, claro, si Caleri sí está a 3 metros fuera, claro, de juego.
Y luego llega ese toque.
No, no, pero entonces, ¿por qué tienen que decidir que cuando la toca?
Porque consideran que es, como toca la pelota, el defensa
es jugada.
Es
cuando la toca, considera una jugada nueva.
Empieza una nueva jugada.
Ya, pero claro, la suposición es que Marín trata de cedérsela a Caleri y entonces ya es fuera de juego.
No,
pero,
es que claro, ¿sabes lo que pasa? Que ahí el defensa lo que tiene que pensar es que si deja pasar la pelota es mejor que saltará por ella.
Ya, pero Juanma, tú sabes lo difícil.
Claro, que es que si deja pasar la pelota es fuera de juego.
Por eso.
Claro. Pero él no lo sabe lo que hay detrás. Claro. Es que la pelota, ni siquiera Sergi Gómez va a buscarla. Es que la pelota, no sé si os dais cuenta, que hasta le roza a Sergi Gómez.
No, sí, pero salta.
Sí, pero no entra con contundencia al balón.
Ah, no,
de cara.
Eso no.
No es una jugada, no es una pelota jugada, no, Manolo, al compañero.
No, pero es lo que dice Juanma. Si él se agacha, es fuera de juego. Pues claro. Sí,
pero y es que él tampoco sabe lo que da. Mira, el otro día la de Facio con Bale. Facio, ¿qué pensé? ¿Que quería dársela a Bale? No. No se la quería dar a Bale. Es igual.
Pero un segundo, tenemos protagonista. Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha ganado la selección española de baloncesto en Tenerife y estamos clasificados para el Mundial de China. Hoy 72-68 frente a Ucrania.
Sí, en un partido que se nos ha complicado, que no hemos terminado de romper. Y bueno, Ucrania, que ya sabíamos que nos iba a dar bastante guerra, la verdad es que nos ha puesto el corazón en un puño los tiros libres de Nacho Llovet, del último balón, y han dado esa clasificación para un Mundial. Recordemos que en el que ya hay 12 selecciones clasificadas, 6 de ellas europeas. Entre esas 6 está España. La cita empieza el 31 de agosto de 2019 en China.
Sergio Scariolo, buenas noches. Hola. ¿Estás Cariolo?
¿Le has llamado al fijo?
Le he llamado al fijo, sí. Es raro. Igual por eso no lo coge.
Hasta que te lo coge, Juanma, hay que quitarse el sombrero. Claro.
Hombre.
Con 12 chavales, vamos, y con Cariolo. Porque yo lo dije hace, no sé si te acuerdas, que lo dije como hace 6 meses, la mayor golfada que yo he visto en el mundo del deporte es lo que han hecho con el baloncesto. O sea, que no te dejen utilizar, a los jugadores de la NBA ya me parece una golfada, pero que no te dejen utilizar tampoco a los jugadores de tu liga, me parece ya tremendo. Y que pese a todo, estos 12 chavales, más los 12 que convocó la anterior vez, más la anterior, nos hayan metido en el Mundial de China, con lo que eso supone para poder ir a los Juegos, es para que estos chavales y a Sergio Scariolo les hagan un monumento, ¿eh? Un monumento.
Porque de estos, Pilar, ¿cuántos pueden ir luego al... Mira, ya está Scariolo. Sergio Scariolo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Perdón, que se había cortado la llamada. Gracias por atendernos. ¿Está ya en Madrid usted?
Sí, acabo de llegar. Sí.
Acaba de llegar. ¿Y se va para Toronto ya en breve o aguanta unos días aquí?
No, sí. Mañana, ojalá. Mañana por la mañana ya.
Vaya vida la suya también, ¿eh?
El partido por la tarde entra Denver, además, y voy a ver con quién será Juancho y a Jordi Fernández, así que también con ganas de volver a juntarme con el equipo.
Este reto de meter a España en el Mundial ha sido de las cosas más difíciles seguramente que ha tenido que afrontar usted en su carrera deportiva. Ya desde el momento en elegir a los jugadores, en afrontar los partidos, en saber contra quién se juega, desconocer prácticamente los equipos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que ha sido complicado y ha habido que muchas veces rectificar, ajustar, cambiar sobre la marcha. Pero por eso igual sabe incluso mejor la clasificación, ¿no? También por cómo al final esa ventaja inicial de haber empezado una planificación mucho antes que el resto de los rivales, que nos dio esa gran ventaja sobre todo en la primera temporada, que se ha perdido un poquito, ¿no? Cuando los demás equipos han empezado a entrenar, a jugar, a concentrarse, a conocerse, etcétera, pues ahora últimamente se nos ha hecho un poco duro todo, ¿no? Pero bueno, hemos sacado los partidos de casa y ha sido suficiente.
Estábamos comentando cuántos jugadores de los que han conseguido la clasificación pueden estar en China.
Ah, mira, esto ahora mismo es como cómo preguntarme quién ganará un partido dentro de tres días. Así que es imposible preverlo, para nada. Vamos, no sabemos ni las condiciones de los jugadores, ni cómo harán la temporada acaba de empezar. Es muy prematuro, muy prematuro.
¿Qué les ha dicho hoy en el vestuario? Cuando han conseguido la clasificación, ¿qué les ha dicho a estos jugadores que han demostrado una nobleza y una entrega, vamos, alucinante?
No, les he felicitado y que de hecho que se tenían que sentir muy orgullosos porque de verdad han tenido que poner mucho corazón y mucha cabeza, ¿no?, para poder sacarlo adelante desde el inicio y que por supuesto digamos esta competición que le ha permitido vestir la camiseta de España de forma para casi todos o inesperado casi, ¿no? Pues es una experiencia tremenda que guardarán dentro de su palmarés, dentro de su currículum, que les cualifica como jugadores profesionalmente, incluso a nivel de cariño popular, ¿no? Y eso nadie se lo podrá quitar.
Bueno, usted mismo tenía que ir contando con los técnicos que le ayudaban en función de cada partido, ¿no? O sea, que en función de cada ventana no podía disponer de algunos colaboradores o de...
No, porque algún club efectivamente no les ha concedido el permiso. Y sí, pero ya desde un par de años tenemos a nivel de federación una forma de trabajar y un sistema también de juego, de un poco en general, común, ¿no? Común y progresivo a todas las selecciones. Así que hoy teníamos, en esta concentración, teníamos al de la U20, U18, U17, es decir, no ha sido tampoco un trastorno muy grande porque todo el mundo hacemos cosas parecidas y seguimos una misma línea e incluso ha sido bueno, ¿no?, que los que luego entrenarán durante el verano, los jóvenes, han estado con nosotros durante estas ventanas.
Sí, pero usted cuando ve Luis Enrique, cuando ve cómo trabaja Luis Enrique, tiene que morirse de envidia. Tiene que decir, joder, qué maravilla. Que le paren la liga, que estén una semana concentrados en Las Rozas, que tenga los técnicos allí trabajando para él todo el año. Es que es otra cosa, ¿no?
Sí, sí. Es un poco como cuando estoy en la NBA o vengo por aquí. Pero bueno, lo importante es adaptarse, saber sacar rendimiento, saber sacar lo mejor de cada situación, tampoco lamentarse o tener envidia, aunque sea sana, sirve de mucho.
¿Ya ha empezado el frío en Toronto?
No mucho, no, la verdad que un poquito más frío que aquí, todavía no, pero llegará.
Pero luego creo que es menos 15 o menos 20, ¿no?
Bueno, tocará esas cuotas seguro, pero bueno, uno que ha estado en Rusia 3 años...
Ya, es verdad, sí.
También
sí.
Está preparado para eso.
Joder, a ver si sale un equipo de baloncesto en Hawái que tenga buena pinta, o en las Maldivas, efectivamente. Escariolo, muchas gracias por atendernos y enhorabuena, ¿eh?
Venga, gracias. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Gracias. Pilar.
Juanma, solamente... Ah, bueno, perdón.
No, Pilar, un abrazo, ¿eh? Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Que de este tema, Juanma, solamente una cosa. Luego se nos llena la boca de España, España, España. O sea, me parece lamentable, lo vuelvo a repetir, que lo dije, me parece lamentable, o sea, que no haya podido haber en este país un acuerdo para que la selección que nos representará, que nos hemos podido quedar fuera del Mundial, y eso te puede llevar a quedarte fuera de los Juegos.
Esto lo va a arreglar, lo va a arreglar Vox. Esto lo arregla Vox, me parece, ¿eh?
Sí, sí. ¿Qué?
Que esto lo va a arreglar Vox ahora. Que
sí. Pero Manolo, esa reclamación, la primera, es a la NBA. O sea, es que es la NBA. No, es la NBA.
Me parece lamentable, la NBA y la Euroliga.
Claro, pero es que la FIBA, antes de organizar esta competición, lo que tiene que ponerse de acuerdo es con la NBA, los primeros, porque es donde están los mejores españoles. Y claro, y después ponerse de acuerdo con la Euroliga europea. Pero,
sí, pero
no puedes poner una competición en marcha cuando sabes que la NBA no va a dejar jugar a los jugadores que tienen allí.
Pero también sabes que en la Euroliga hay clubes que dejan a sus jugadores que vayan. A veces
sí,
de la camiseta.
Pero ¿por qué?
No, ¿eh?
Pero ¿por qué aquí los clubes españoles pueden, o los europeos, tienen que ceder a los jugadores suyos y en la NBA no? ¿Por qué?
Sí, porque la NBA es una liga seria.
Esta también quiere ser una liga seria.
Pero todo eso que decís es una verdad, pero ha sido conmovedor ver a tíos como Colombia, como Fran Vázquez, Aguilar. Ver a esos tíos ha sido maravilloso.
Chapó.
Vamos. Fernández,
sí, que te quiero recordar que hay clubes de la Euroliga que se han dejado que sus jugadores vayan
muy poquitos.
A representar. Bueno, muy poquitos, pero
todos
los han dejado.
La chufla.
Parra ha llegado hoy de Los Ángeles. Es otra de las noticias del día del mundo del baloncesto.
¿Más delgado o qué?
Pues 100 gramos. Ha adelgazado 100 gramos.
¿Con 150?
150 gramos. Pues mira, sí. Algo es algo.
El paseo de Santa María.
¿Podrías colgar una foto tú en Instagram y preguntar?
¿Está gordo o delgado?
Si hago yo lo de los pliegues, seca el estadio, niño.
No, todavía no han hecho una máquina para medir los Están fabricándola en la NASA, pero ya acabarán. Sí. ¿Qué has llegado hoy de Los Ángeles? Flipado con Doncic, ¿no?
Sí, no, bueno, es increíble el tratamiento que tiene la NBA. Bueno, me pareció un poco vergonzoso. Hice una pequeña encuesta en la sala de prensa del Staples durante varios días y no le conoce ni el Tato. No le conocía nadie antes de llegar a la NBA.
Pero si no saben dónde está España, ¿cómo van a conocer a Doncic?
Ya, bueno, yo qué sé, pero igual que aquí miramos a jugadores universitarios que no nos va mucho.
Bueno, aquí lo miráis cuatro, o sea.
Bueno, pero ellos que se dedican al baloncesto, un tío que ha sido
MVP
de la Euroliga, gana la Liga con el Madrid y tal, no sé, deberían saberlo y no le conocían mucho. Me llamó la atención que le abuchearon durante los tiros libres, que es lo que se hace a las estrellas de los equipos rivales. No jugó muy bien, la verdad, hizo 2 de 13 en tiros de campo. Pero empezó poniéndole dos chapas a LeBron, por ejemplo, y sacándole una falta en ataque. Sí. Terminó el partido renqueante y de hecho hoy no está jugando. Están jugando ahora Dallas contra los Clippers y es baja por unas molestias en la cadera. Y después del partido pudimos hablar con él. Bueno, primero de todo, ¿cómo estás, Luca? Que has terminado un poco tocado.
Bueno, bien. Mal por la derrota. Y bueno, tenemos un partido en 2 días, así que seguir adelante. Ya veremos lo que pasa. Ahora me duele un poco, pero si puedo jugar voy a jugar seguro, así que ya veremos mañana. Los tiros no han entrado, no sentía que podía meter alguna y bueno, mis tiros. Bueno, se aprende muchas cosas cada día, es una competición diferente y bueno, se aprende muchas cosas cada día.
De esta forma se nota que vienes a la NBA mucho más preparado que el resto de compañeros. Tu bagaje en Europa te convierte en un jugador que eres mucho más que un rookie de a pie. Eres un jugador sumamente competitivo.
Bueno, sí, yo siempre intento competir, pero bueno, aquí hay muchísimos partidos. Hemos jugado ya 20, no sé, en muy poco tiempo, así que tengo que todavía acostumbrarme a eso y a seguir adelante.
¿Echas de menos España mucho?
Bueno, siempre digo que echo de menos mucho a la gente de Madrid y bueno, porque es verdad, todos los jugadores, los fisios, todos los que están detrás, los entrenadores, bueno, se han comportado increíble para mí y por mí, así que bueno, cuando acabe esto seguramente volveré a Madrid.
Cuando acabe esto volveré a Madrid.
Yo cuando acabe esto, lo dice.
Supongo que se refiere a que vendrá en verano visitar a los amigos, no a cuando acabe la carrera que acaba de empezar. Por cierto, está la jornada de la NBA en directo. Han ganado los Lakers de paliza a los Phoenix. Los Pelicans de Mirotic acaban de ganar en Charlotte a los Hornets de Virna Gómez. Y está jugando también Ricky Rubio en Miami con sus Jazz, estando abajo en el tercer cuarto. Y Marc Gasol con sus Grizzlies.
Eres el teletexto, tío.
En Filadelfia. Está perdiendo, lo estoy viendo todo. He vuelto a mi rutina.
El teletexto es un poco como el teléfono fijo. O sea, nadie lo pone ya.
Yo
pido, por favor, que lo pongan. También. Porque hay gente que está trabajando ahí en el teletexto todavía.
Te voy a decir una cosa, Juan.
¿Tú lo pones, no, Lama?
Yo
si trabajara en el teletexto, iba a redactar las noticias y iba a dar unos palos total.
No te imaginas los errores que cometen en la redacción del teletexto. Muchas veces hasta se equivocan en los resultados o ponen hasta mal los goleadores. Pero yo lo veo. Porque esto es como darte un repaso a todas las divisiones, a todas las ligas.
Pero sabes que hay, pero escúchame, Manolo, has descubierto que hay aplicaciones que ya te dan todos los resultados.
Pero no las tengo descargadas.
Ah, bueno, claro.
Y las horas.
Juanma,
tres. ¿Has cogido carrería?
Te dejo. Que lo de la selección española, que para mí, de verdad, es el mayor logro de Jariolo. Y mira que ha conseguido medallas y tal, pero lo que ha hecho con estos chavales
es
una pasada. Y que Jaime Fernández o Colón deberían ir al Mundial. Uno de los dos, por lo menos, debería ir al Mundial. Y la segunda es que yo enchufé el fijo. Desde que tú lo dijiste, lo enchufé. Fui a Los Ángeles y ahora lo he vuelto a desenchufar.
Es que no es ninguna tontería.
Semana lo he tenido enchufado. No sé si mañana o no.
Yo ya te apreciaba, pero te aprecio mucho más ahora.
Pero si bueno.
Para mí ahora mismo, para mí la gente ahora mismo se divide entre los que cogen el fijo o tienen fijo y los que no lo tienen.
Oye, barra.
Los que no lo tienen no me dan de comer.
Si te vas a Los Ángeles, ¿de qué sirve?
Bueno, Dani, tampoco vayas ahora.
Tenía la llamada desviada al móvil. Adiós, Parra.
Un abrazo,
Parra.
Dime.
A ver, ¿para qué te has ido a Los Ángeles?
Adiós, vacaciones. Hasta luego, Parra.
Ah, vale.
Adiós, chao.
Un abrazo. Estaba pensando yo que la semana que viene, a esta hora, tendremos campeón de la Libertadores en Madrid.
Boca River.
O sea,
bueno, o muertos.
No, oye, no digas eso, Emilio, joder, no seas animal.
No, no ha habido muertos de milagro.
Ya, pero no va a pasar nada. Esperemos que no pase nada. Eso
bueno,
sí te
no,
digo.
Ahora
¿eh?
Con Vox, ahora con Vox menos, claro.
Os voy a decir una cosa. Una cosa es que no vengan ultras, que no vengan delincuentes o gente esta que es muy peligrosa. Pero, entre ellos. Se lleva muy mal, ¿eh? Sí. O sea, esto no es un Madrid-Atleti-Milán.
No.
O sea, no...
¿Tú crees que nos lo hemos inventado todo?
No, quiero decir que es verdad que no van a venir... Los que tiran los ladrillos contra el autobús de...
No, eso tampoco lo sabemos. Que de Boca... no,
lo normal es que no vengan.
Ya. Bueno,
pero
esto les han
que esto no, es, esto no es una fiesta argentina en Madrid, de tomar un asado juntos
no
ahí en el Cala Castellana.
No es un asado.
No es un asado.
Es muy, escúchame, es muy preocupante el partido y el día que no
pues
miente.
Sí,
ya te lo digo.
Mamá, es que muy estos equipos tienen afición por todo el mundo, ¿eh?
Sí, claro.
Ya te lo digo, que o sea, es muy preocupante.
Cuidado.
Sobre todo es muy preocupante y que nos lo hayamos traído nosotros aquí.
Hombre,
para
nos
hacer
han metido
aquí
un marrón ahí, que se ha puesto el hábito de Santa Teresa Rubiales, ha dicho, venga, al partido.
Oye, pues
somos
estabais muy,
muy
contentos el día que se anunció.
No, yo nada.
Yo dije que parecía preocupante. ¿Sabes?
Yo no, desde luego.
Muy bueno para Madrid y tal.
Yo dije que se tenían que cargar al final y el título desierto, fíjate tú lo contento.
Yo pensaba que estarían construyendo. Estoy construyendo lavabos y no.
Albelda, yo estoy encantado.
Albelda, ¿qué dices, Albelda?
No, que esta gente que tienen aficionados por todo el mundo.
Sí, sí.
Que
preocupante.
Lo de los lavabos, Emilio, no sé exactamente por qué lo dices.
No, por nada.
Ah, vale.
Pero que cuando lo oí, pensé que no lo harían porque al final... Estarían
pero,
arreglando
joder, acabaron mentira, ya los lavabos. Con los años que llevan los lavabos cuando deben reformarse es a partir de mayo.
Claro, efectivamente, por el tema de la humedad.
Claro, no sé qué es lo que os sorprende.
Para Lama.
Los lavabos en diciembre, ni en mi casa.
Lama, ¿crees que Isco debería cambiar su actitud? Fíjate qué cosa pregunta la gente. Es que los oyentes cuando se ponen el ventilador a echar mierda,
pues,
¿de verdad?
Yo creo que sí.
Vale.
Yo creo que Isco se ha equivocado. Yo creo que Isco le faltó el respeto al entrenador y que Isco lo que tiene que hacer es, me imagino que le habrá pedido perdón al entrenador, a sus compañeros y luego hacer lo que mejor hace, que pues es un fenómeno que juega al fútbol.
Muy claro, bien. Correcto. Paraguas, te juro que la pregunta es así, ¿eh? ¿Beberías champán en los michelines de Isco?
Pero vamos. Y mojaría pan. Las dos cosas. Yo, es que no me iré de este mundo sin beber. Ahora sueño con los de Vinicius, ¿me entiendes? Esos pectorales veteados.
Para Rico. No, Rico no está. Senabre. ¿Necesita el Barcelona un delantero centro?
¿Pero respondo como Rico o como Senabre?
Responde como Rico.
Vinicius.
No.
Vale. ¿Como Senabre?
No. Sí, creo que no. Sí.
Vale. Emilio Pérez de Rozas, ¿ves a Valverde agotado anímicamente?
No, en absoluto. Mejor nunca.
¿Tú crees que sigue el año que viene? ¿Crees que sigue?
Agotado.
Esa es otra pregunta.
Vale. Solo tenemos derecho a una, es verdad. Eso me gusta porque era como decía Luis Enrique en las ruedas de prensa. Solo puedes hacer una. No, si hacías dos, no te dejaba. Albelda, ¿cuánto hay que aguantar a Marcelino para despedirlo? ¿Y a quién pondrías? Joder, tío.
Hay dos o tres preguntas, pero
es verdad. Contesta.
Yo creo que hay que aguantarle toda esta temporada y ver qué pasa.
Ole.
Palomar, ¿qué gana Florentino y el Madrid trayendo la final de la Libertadores al Bernabéu?
Bueno, yo creo que un poco de imagen y de enseñar el estadio y qué techo más bonito voy a hacer y todas estas cosas.
Pero si el techo no lo techo
no
está
puesto. No, pero van a enseñar el agujero. ¿Veis el agujero ese que hay ahí? Pues lo voy a techo.
Qué bruto.
Y además, Roberto, algún banquero habrá en el palco para que lo cierre.
Seguramente.
A ver, Siro, ¿vivían Bale y Benzema más cómodos a la sombra de Cristiano?
Pues sí, un poquito más cómodos sí que vivían, sí, porque
todos.
Les solucionaba muchas cosas el bueno de Cristiano, sí.
Y Antonito Ruiz, desde este humilde presentador de uno de los programas deportivos de la COPE, se ha ido ya Antonito, ¿no?
¿De tus jefes? ¿De uno de los programas de tus jefes?
Pues mira, que responda su hermano, Manolo Lama. ¿Puede optar a la Liga el Atleti sin Diego Costa? Sé lo que va a responder, y con Diego Costa tampoco.
Yo creo, exacto. ni contigo ni sin mí.
Efectivamente. ¿Cómo le conozco? Oye, os agradezco mucho, ¿eh?
¿Sí o no?
¿Sí?
De verdad, te lo juro.
Pero eres, oye, muy cariñoso.
Pues mira, esta noche no me lo esperaba, ¿eh? De verdad.
Pues te lo juro, os lo agradezco muchísimo. Lama, te lo agradezco mucho a ti también, ¿eh?
Vale. Vamos a hacerle.
Bueno, pues nada, pues.
Que paséis una buena noche.
Bueno,
y espera, Navidad,
Oma,
todavía no.
Oma,
dime.
Perdona, que es que me están llamando al fijo. Hasta ahora.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Adiós. Hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. Cerramos tertulión con los oyentes, Alberto Arau.
Sí, señor, que vamos a ver cómo quieren despedir este domingo de edición.
Lama, hijo mío, eres el gran comunicador, el gran narrador de este país. Eso que soy del Barça. Eres un máquina. Pero te pones en tertulia y te pones a hablar de Madrid. Oh, es que se te nota mucho plumero.
Te lo dice un malagueño. Ya la tercera vez que te mando un mensaje. Y no eres capaz de llamarme. Mi teléfono lo tenéis. Déjame dos minutos que lo coges.
Hola, chavales. Enhorabuena por el programa. Vamos a ver si hablamos un poco del Albacete y, de ese golazo, y del golazo que ha marcado hoy ante el Alcorcón. Que los equipos de segunda también tenemos derecho a salir en la radio. ¡Au, palva!
Golazo, sí, señor. Hasta aquí este tertulión. Mañana, 11:30 de la noche, partidazo en la radio, en la cadena COPE. Les esperamos. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.